Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra.
Amable auditorio que nos escucha y nos mira en Radio Universidad, les damos la más cordial bienvenida a este programa de Viva la Huerta. Y hoy estamos de manteles largos porque nos acompañan de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Campus Gómez Palacio. Tenemos una visita muy agradable, el maestro Homero Sánchez Galván. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes.
Pues miren, de la tierra al aula, de la ciencia al campo, algunos sembramos semillas, pero otros sembramos conocimiento para cosechar alimentos. Ese sería nuestro eslogan: sembramos ciencia, cosechamos futuro. Hoy el programa es La Academia en la Huerta. Y por eso nos tomamos la facultad de invitar a un experto, es catedrático, pues bienvenido a la huerta, maestro.
Nuevamente, muchas gracias.
Y vamos a empezar con la primer pregunta. Cuando hablamos de la huerta, generalmente pensamos en tierra, en semillas, en agua, fertilizantes, cosechas. Pero detrás de todo esto existe mucho de conocimiento científico. Maestro, díganos, ¿cómo se enseña a pasar de la teoría del aula a la práctica de un alimento?
Es muy importante la pregunta, pues tiene mucho sentido, porque a veces creemos que sembrar es simplemente poner una semilla en un sustrato y felicidades.
Sí.
Y no es así como tan simple. Se ve simple si lo hacemos directamente. Pero cuando la academia interviene, cuando estamos en formación de estudiantes con miras a que aprendan lo que es un proceso de productivo o un desarrollo de un cultivo, aquí es donde toma relevancia e importancia la enseñanza, la academia. Entonces, primeramente es importante que los estudiantes conozcan qué quiero aprender, qué quiero hacer, qué quiero producir. Y en ese sentido necesitamos conocer al cultivo, necesitamos conocer a la semilla que nos va a dar origen a ese cultivo, necesitamos conocer todos los aspectos generales que implica desde que se coloca la siembra en un sustrato hasta que obtenemos el fruto o el producto. Y eso implica conocer la fenología del cultivo y su manejo.
Perfecto.
Y obviamente ese es como el principio, decir qué quiero hacer, qué quiero sembrar, lo conozco o no lo conozco. Es importante conocerlo. Y ahí es donde interviene el papel del docente, el papel del investigador en este sentido, de estrictamente del punto de vista productivo o de producción de un cultivo, de una hortaliza o de cualquier vegetal o planta. Inclusive puede ser a nivel huerto de traspatio, planta en casa, o inclusive establecer un cultivo ya más formal desde el punto de vista productivo, económicamente hablando. Entonces, tenemos que tener bien claro qué queremos hacer. En primero en el aula, determinar qué, y después llevarlo a la práctica, al campo. Y tenemos que, como todo conocimiento inicial, hacer ensayos de laboratorio. ¿En qué consisten? Vamos a ver la semilla, su periodo de germinación, en cuánto tiempo germina, qué sustrato debemos utilizar. Ahí podemos evaluar qué tipo de sustrato es el más eficaz para su germinación. Podemos evaluar el tiempo de germinación, la cantidad de agua que requiere esa semilla para poder germinar. Entonces, todo eso nos dan los elementos para llegar con más conocimiento esa actividad a campo, ya sea en un invernadero, ya sea en una casa sombra, o ya sea un campo abierto.
O hasta en una maceta,
maestro. O hasta en una maceta. Por eso, bueno, ahorita hablaba de la famosa huerta de traspatio.
Sí, maestro, el programa Viva la Huerta, tratamos de darle al público que nos está escuchando y mirando elementos para que desde una semilla pueda obtener un producto en casa. Llámese tomate, chile, cebolla, todo lo que es la hortaliza. Primero, los grandes cultivos como maíz, frijol, trigo. Hablamos así de productos. Estamos transmitiendo en Radio Universidad, Boulevard Guadiana 407, en Ciudad Deportiva. Saludo en controles a la maestra Linda Cristal, que hoy nos está apoyando. Y seguimos con la charla aquí con el maestro. Y ahora la parte ciencia, innovación, mejora de los alimentos. ¿Cómo interviene la investigación científica? Vamos a subirle las rayitas. Ya empezamos conociendo qué queremos estudiar, la semilla, como atinadamente usted lo estuvo explicando. Vamos a subirle una rayita. Ahora vamos a hablar cómo interviene la investigación científica para mejorar la característica de una hortaliza.
Esa rayita es muy importante. Cuando nosotros damos a conocer o enseñamos la base o lo básico de un sistema productivo, cuando ya lo queremos trasladar a un nivel comercial o semicomercial, un poquito más arriba, necesitamos conocer ya con más certeza a ese cultivo y sus requerimientos hídricos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta agua necesita ese cultivo para su desarrollo? Necesitamos conocer qué tipo de suelo sería el más adecuado para su desarrollo. Entonces tenemos que hacer análisis de suelo para ver que ese suelo qué está aportando, qué va a aportar y qué le podemos agregar. Necesitamos saber qué problemas fitosanitarios, y entiéndase esto, qué problemas de plagas o enfermedades tiene ese cultivo. Esto es conocer al cultivo y su entorno. Entonces, si no conocemos esa parte en el sistema de producción de cualquier cultivo, ahorita mencionaba maíz, trigo, sorgo, algodón, como es un cultivo, son cultivos propios de la región, en este caso de la región lagunera. El trigo actualmente no se siembra, pero maíz, sorgo, algodón, hortalizas como melón, sandía, son muy comunes. De hecho, son cultivos que son parte básica de nuestro mosaico en la región lagunera. Entonces, necesitamos conocer el desarrollo del cultivo, necesitamos conocer el entorno de ese cultivo, necesitamos conocer la ecología de los organismos que están alrededor de ese cultivo. ¿Entiendes esto? Plagas y organismos benéficos, para ver cómo interactúan y cuál es su relación con ese cultivo. Esa es la parte importante que le da un enfoque más científico para poder producir y producir bien. Entonces aquí es donde se da mayor peso a lo que aprendimos de qué semillas, qué sustratos es el más adecuado, qué requerimientos necesitó para su germinación, y todo ese conocimiento se lleva al campo. Y ahí es donde tenemos o podemos saber la eficacia o la efectividad de lo que nosotros evaluamos a nivel laboratorio o a nivel micro o micro maya sombra, micro invernadero, conocimientos que nos van a apoyar cuando llevamos ese cultivo o esa semilla a un nivel de mayor envergadura, me refiero a un cultivo de mayor extensión.
Maestro, ¿y los estudiantes participan en algún proyecto de investigación o solo investigadores ya con una certificación? ¿O cómo está esto?
Afortunadamente, para aprender no se requieren certificaciones. Okay. Afortunadamente hay maestros que tienen una alta experiencia, una alta expertise en diferentes áreas. En mi caso, obviamente mi línea de investigación tiene mucho que ver con la agricultura y sobre todo la agricultura sustentable, una agricultura más agroecológica. Yo siempre trato de que mis estudiantes, no se requiere obviamente una certificación, o se les exige a los estudiantes algún conocimiento previo. La academia está precisamente para eso. Y mencionaba también que afortunadamente en las instituciones educativas, como en el caso de nosotros, que es la Facultad de Ciencias Biológicas, hay áreas con investigadores que tienen mucha experiencia y una alta expertise en sus líneas de investigación. En mi caso particular, mi línea de investigación está muy enfocada hacia la agroecología y la biodiversidad. Y cuando habla uno de agroecología, pues habla uno de producir alimentos mucho más sanos, más inocuos, haciendo uso de los beneficios que el mismo entorno provee, digamos, insumos internos.
Bien.
Y evitar en lo máximo el uso de insumos externos, que son uso de plaguicidas de síntesis, uso de fertilizantes de síntesis, que a la larga, de hecho, en plazos a corto, mediano y no se diga a largo plazo, provocan problemas de contaminación, no solamente en el suelo, en el agua, en el aire, inclusive riesgos a la salud, sobre todo cuando hablamos de plaguicidas de síntesis.
Maestro, ¿a usted le gusta la música de corte ranchero?
Sí, ¿cómo no?
¿Ha escuchado alguna vez a Lola Beltrán?
Muchas veces.
Lo invito a escuchar una pieza musical de Lola Beltrán que viene muy de la mano con los cultivos y con la tierra. ¿Qué le parece?
Excelente.
Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, dejé a mi ranchito triste y abandonada a mi labor. Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor. Los que mataron a mi ilusión. Ay, corazón, que te vas para nunca volver. No me digas adiós. No te despidas jamás si no quieres saber el dolor. Malaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi penar. Ay. Adiós. Vuelve a dejar el amor al ranchito que fue de mi vida. única ilusión. Malaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi penar.
Pues bien, regresamos y aquí mi ranchito, la pieza que acabamos de escuchar, es de un disco que se llama La Gran Lola de México. Allá de 1969, es un género regional, y pues el puente entre la tradición y el conocimiento científico, el ranchito, la canción, representa ese vínculo emocional con la tierra y la vida rural. ¿Qué le pareció, maestro?
No, excelente, y tiene mucho sentido, sobre todo muy ad hoc de la charla de hoy.
Perfecto. Maestro, pero usted tocó la puerta de lo que sigue. Habló de ecología, algo mezclado de ecología con agricultura. Se me olvidó la palabrita que usó.
Agroecología.
Agroecología. Entonces quiere decir que también hay sostenibilidad, sustentabilidad, que parecen lo mismo pero son diferentes. ¿O usted me va a corregir? Díganos. ¿Cómo incorpora los principios, precisamente sostenibilidad, sustentabilidad, en la formación de esos futuros ingenieros?
Es muy importante. Sobre todo me gustaría primero, porque sí es cierto, mucha gente cree que sustentabilidad y sostenibilidad es un mismo concepto, André, con el mismo significado, pero no. Y no lo digo yo, lo dice la propia FAO. Sustentabilidad tiene mucho que ver con la explotación de los recursos naturales y en forma ordenada, siempre evitando poner en riesgo a las futuras generaciones.
Bien.
Pero está muy englobada en los recursos naturales como tal. La sostenibilidad es un poco más integral. Aparte de eso, de la explotación de recursos naturales, entra la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Esa es la diferencia. Aparte de proteger al medio ambiente o al recurso natural, la sostenibilidad trata de que ese recurso sea sostenible, valga la redundancia, económica, social y ambientalmente.
Y ambientalmente. Entonces, aquí regresamos y ahora vamos a hacer el vínculo. ¿Qué prácticas aprende un estudiante para producir alimentos? Ahora sí, utilizando o siguiendo todas estas normativas.
Oh, excelente. Y ahí es donde entra o toma fuerza el concepto de agroecología.
Okay.
De hecho, la agroecología es un concepto nuevo como tal. Digo nuevo relativamente porque nace a partir de los 1970 y nace como un contrapeso, si podemos decir así, de la agricultura convencional. ¿Y cuál es la diferencia de una agricultura convencional versus agricultura agroecológica? Pues básicamente que la agricultura convencional es, digamos que se centra mucho en la producción, en la alta producción, alta calidad, los monocultivos, el uso excesivo de insumos de origen externo como fertilizantes sintéticos, plaguicidas de origen sintético. ¿Qué ocasiona? Pues mucho desequilibrio ecológico, contaminación, insisto, ambiental del suelo, agua, aire y del propio ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre la agroecología? La agroecología es también un sistema de producción. ¿Cuál es la diferencia? La agroecología evita en el máximo o trata de evitar al máximo el uso de productos de síntesis. Aquí es donde entran o toman fuerza los productos de origen natural, orgánico o biológico. Y esa es la forma en que nosotros preparamos o tratamos de preparar a nuestros estudiantes bajo esa visión de producción agroecológica, que es ver o hacerles ver la importancia de usar los insumos que la propia naturaleza nos otorga. Simplemente el estiércol,
sí,
de ganado, ya sea vacuno, caprino, caballar, por mencionar algunos, y darles un proceso de compostaje utilizar lombrices, que también es una tarea muy ad hoc y que está muy vigente para hacer lombricomposta, obtener lixiviados de esos insumos de origen orgánico. ¿Y cuál es la ventaja? Cuando utilizamos un estiércol crudo, el riesgo de que contamine el suelo también existe. ¿Por qué? Porque ese estiércol crudo, entre comillas, o sea, que no ha sido procesado, tiene hongos, virus, bacterias.
Y semillitas
de malezas, de malas hierbas que pueden representar un riesgo para un cultivo. Sí. Pero fíjese, desde el punto de vista agroecológico, no todas las malezas son malas.
Estoy de acuerdo.
Hay muchas arvenses, por no mencionar malas hierbas o buenas hierbas, hay arvenses que son atrayentes o atractivas para muchos insectos benéficos. Y ahí toma fuerza lo de el control biológico. El control biológico natural es muy importante, porque son insectos que nos ayudan a regular poblaciones de insectos que nos dañan a los cultivos. Entonces, eso también es parte de la educación que uno provee a los estudiantes en formación. Hacer uso de productos de origen orgánico, hacer uso de los organismos que la propia naturaleza nos provee y que muchas veces los obviamos, y lo voy a decir como a lo mejor muy duramente. En la actualidad, la agricultura convencional se centra en el objeto blanco. ¿Qué es el objeto blanco? Es la plaga. Y dejamos de lado el entorno. No vemos qué hay más allá. Nomás nos centramos en que tenemos un problema de plaga y hay que aplicar. Sí, matamos a la plaga. Sí, obtenemos una producción mayor y de mayor calidad. Pero provocamos un gran desequilibrio ecológico. Reducimos, a veces eliminamos esa gran biodiversidad que existe en forma natural y que nos coadyuva a mantener a esas poblaciones a niveles que no nos causen daño. Pero hay que estar preparados para hacer eso también y considerar que el agroecosistema como tal no solamente es el cultivo y su plaga. Hay muchas cosas más en el entorno de ese agroecosistema y dentro de ese agroecosistema.
Maestro, pues ya casi estamos en tiempo, pero antes de irnos quisiera que nos hablara un poquito, o un muchito, perdón por la expresión. Díganos, ¿cómo se vincula la universidad con los productores? En este caso, sí, genera unos alumnos, genera unos egresados con altas expectativas. ¿Cómo es esa vinculación de la universidad ya con el sector productivo?
Es una pregunta muy interesante y de mucho peso. Cuando habla uno de vinculación, es la palabra, yo siempre he dicho que es la palabra mágica, sobre todo una institución educativa, y puede ser para cualquier organismo que tenga que ver con el sector o sectores productivos. Ahorita estamos hablando de la Facultad de Ciencias Biológicas per se, como tal, o de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que tiene una gran diversidad de facultades, que prepara una gran diversidad de profesionistas. Pero en el caso específico de la Facultad de Ciencias Biológicas, la vinculación, y hablo no al interior de la facultad, sino la vinculación a nivel de universidad, es fundamental. Y creo que ese es un punto álgido que hay que tomar y considerar, porque también es cierto que de repente la vinculación se deja un poquito de lado o no se le da ese peso específico por diversas razones. Pero afortunadamente al interior de nuestra facultad tenemos actividades como servicio social, que ese es un requisito que nuestros estudiantes deben de cumplir a nivel de universidad, de hecho. Deben de cumplir con otra actividad que se llama prácticas profesionales. Entonces, esas actividades nosotros las vinculamos con diferentes empresas, organismos, organizaciones, para que aprendan y aparte aporten conocimiento. No solamente, yo siempre he dicho que ir a hacer un servicio social o una práctica profesional, no todo es aprender, porque nuestros estudiantes esto lo hacen en sus últimos semestres o muchas veces después de haber egresado. Entonces son estudiantes que ya llevan todas las bases de conocimiento y que sin problema pueden aportar ideas, pueden aportar soluciones a problemáticas en las áreas o sectores en las que estén participando. Esa es una. La otra, o esas son dos. Otro aspecto importante de la vinculación de nuestra universidad y la facultad en sí es, por ejemplo, los servicios. ¿Qué servicios podemos otorgar como universidad, como facultad de ciencias biológicas? Y ese es otro factor, otro puntal que fortalece mucho a nuestra facultad. Tenemos otros laboratorios, tenemos investigadores y el equipo necesario para otorgar servicios de asesoría, de servicios de laboratorio, de diagnosis, uh-huh. Desde molecular hasta de identificación taxonómica, de problemas, por ejemplo, fitosanitarios, de plagas, enfermedades, de análisis de suelo, cómo está mi suelo, de análisis físico-químicos.
Aquí lo interrumpo rápido. Por ejemplo, en el suelo, si yo quiero un suelo franco, pero está muy arcilloso, ¿puedo obtener de ustedes una recomendación de cómo convertirlo?
Claro que sí. Pasar la estructura física de un suelo, por ejemplo, franco, o franco arcilloso, o arcillo.
Tengo un suelo con mucho, muy arcilloso. Ajá. Lo quiero hacer franco. Lo quiero estandarizar, el 333. ¿Ustedes me pueden ayudar con eso? En recomendaciones.
Sí, como recomendación se puede hacer. Aquí lo importante es, primeramente, pues hacer el análisis de suelo, claro, para ver la condición del mismo. Y en función de eso se da la recomendación. Una recomendación que siempre nosotros hacemos, inclusive en el ámbito profesional, a nivel de campo, es aportar materia orgánica.
Bien.
Porque aunque sea un suelo, por ejemplo, un suelo arcilloso, es un suelo casi semipermeable o muy poco permeable.
Así es.
Y también eso causa problemas.
Sí.
Y un suelo, por ejemplo, franco arenoso, pues también es un suelo que lixivia mucho. Entonces ahí es donde se dan las soluciones. Pero hay que ser realistas en este sentido. Cambiar un suelo en su estructura física no es una cosa simple, pero sí se pueden hacer aportes de otros insumos para cambiar la estructura y hacer suelos. Por ejemplo, un concepto que se usa mucho es rehabilitación de suelos.
Bien.
Y eso es, la materia orgánica juega un papel fundamental. Y ahí el estiércol, porque mucha gente usa estiércol crudo, sobre todo en cultivos forrajeros, la composta o lombricomposta, el uso de organismos, sí, como hongos, bacterias. Y si hablamos de bacterias, tenemos que mencionar a las famosas PGPRs, que son bacterias promotoras de crecimiento vegetal, que también coadyuvan en mucho a hacer ese suelo mucho más viable y más productivo.
Maestro, desgraciadamente el tiempo nos ha consumido. Yo le agradezco mucho su presencia. Es de verdad un gusto poder platicar con alguien experto en el tema. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo por darle al Radio Escucha semana con semana consejos. Semana con semana tratamos de estar al día en este mundo de sembrar conocimiento para cosechar algo más que futuro. Le agradezco mucho su presencia.
No, al contrario, yo estoy bien agradecido por el honor de la invitación y espero que esta charla coadyuve en los propósitos de este programa, que yo tengo la certeza, pues trata de que los escuchas, sí, conozcan o aprendan o cimenten más sus conocimientos. Espero que la charla haya sido de provecho para todos y cada uno de ellos.
En otra oportunidad, a ver si se da tiempo en su agenda para volver a participar, ¿le parece?
Con mucho gusto, estoy a la orden.
Ya lo comprometimos. Con eso nos quedamos. Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.